¡Hola, hola! ¡Comienza Tiempo de Juego! El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena COPE. Tiempo de Juego. Las horas más calientes de la radio española. En la técnica, José Antonio Hernández, Antonio Bravo, Javier Rodríguez, Víctor Catalina, José Colchero.
Los panchos y agregados.
El jefe de todo, Jorge Evia. Los casi jefes de todo, Fernando Evangelio, el Evangelio de la radio, Rubén Parra, Parrita y Germán Mansilla, de la parte elegante de Móstoles.
Bueno.
¡Tiempo de Juego! En la central de los anuncios, Ana Aguado. En la animación general, Jorge Armenteros. En la coordinación, Ángeles Vitamino Rosell. Pedro Martín Pedrito. Luis Millán, el adjunto. Antonio Pérez del Cható y Guillermo Valadés. ¡Willy! Y las chicas de Tiempo de Juego, Andrea Super Peláez y Gemma Santos, la gran churri. ¡Comienza Tiempo de Juego! ¡Cadena COPE!
¡Hola, Pepe! Buenas tardes, Tiempo de Juego. Bienvenidos a la 21ª jornada en el Campeonato Nacional de Liga en Primera División, Liga Santander, y a la número 37 en Segunda. Quedarán al término 5 en la Liga Smartbank. Sí, lo he dicho bien. Había por ahí colgadillo un Barça-Rayo Vallecano de cuando las fechas de la CONCACAF y tal, que no había descanso, pues se juega hoy. Después de todo, se juega hoy a las 9 el Barça-Rayo Vallecano, que va a dejar sin asteriscos ya la clasificación en primera. Y en segunda estamos en la jornada número 37. Hoy ya se han jugado 3 partidos. Alcorcón 1, Real Oviedo 2, Ibiza Ey 1, Las Palmas 1 y Mirandés 0, Real Valladolid 1. Con estos marcadores, el Valladolid se sube al ascenso directo, 69 puntos a 2 del Eibar. Tiene 2 menos que el Valladolid de la Almería, 67 abriendo el playoff, pero el Almería juega el partido que cierra mañana la jornada recibiendo en el Juegos del Mediterráneo al Sporting y completarían el playoff Tenerife 63, Girona 61 y Oviedo con 60 tras la victoria de hoy. Las Palmas se queda a 3 con 57, lo mismo que la Ponferradina, y el noveno ya viene con 52. Por abajo la salvación la marca Málaga y Sporting con 41, el Sporting con un partido menos. En descenso, el Sansel, filial de la Real, con 34 a 7, igual que la Morevieta, su rival de ayer al que ganó. Fuenlabrada con 29 a 12 de la salvación, colista, y ha descendido el Alcorcón con 22. Hoy también es el día de la fiesta del Betis. Enseguida estamos por las calles de la Sevilla verdiblanca, bueno, y la que no, pero con aficionados verdiblancos, para seguir la caravana del Betis, que tiene que desembocar a eso de las 10 de la noche en una gran fiesta en el Estadio Benito Villamarín. Tenían que ir hasta el Ayuntamiento, donde tendrían que estar ya. Iban a parar por la Catedral para dar gracias, que nunca está de más. Y eso, a las 10, la gran fiesta, que no ha parado, pero hoy es la de celebración del título, que tiene mucho que hacer el Betis en esta temporada para festejar la tercera Copa del Betis. En fútbol internacional venimos de la hora Maldini y Evangelio, sobre todo de Evangelio. Tenemos en juego el partido del Liverpool, el rival del Villarreal en la Liga de Campeones. Millán.
Al que le quedan 16 minutos para llegar al 90 y está ganando el Liverpool, que estaría de nuevo a un punto del Manchester City en la pelea por la Premier. Ha marcado Robertson en el 62, Liverpool 1, Everton 0.
Antes jugó y ganó el Chelsea 1-0 a un semifinalista de la UEFA Europa League, el West Ham. Y en Italia lo más importante pasará a partir de las 9 menos cuarto en el día de hoy, de lo que no ha pasado ya, porque ha caído el Nápoles. ¿Cómo ha podido ser, Millán, que fuera ganando el Nápoles 0-2 y que perdiese 3-2, una cosa parecida al Fuenlabrada de ayer?
Porque en las últimas semanas lo cierto es que el Nápoles se ha desconectado totalmente de la lucha por el título. Hoy le ha remontado un equipo de la parte media de la tabla, iba ganando en el 80 y ha acabado perdiendo 3-2, difícil de explicar, pero es el Nápoles de hoy en día.
Lazio-Milan 9 menos cuarto. El Milan está a un punto del Inter, pero cuando juegue esta tarde tendrá un partido más el Milan que el Inter, que tiene un partido por ahí colgado que creo que ya se juega medio pronto. La Juve juega mañana a las 9 menos cuarto en Sassuolo. Y en la Bundesliga no miraríamos para él si no diese mucho calambre por el descenso el Hertha Stuttgart.
Que quedan 18 minutos y de momento el Hertha está ganando y de esta manera está respirando un poco porque es el partido que marca el descenso. Se distanciaría el equipo de Berlín a 4 puntos. Así que si esto sigue así, paso de gigante para la salvación del Hertha de Berlín. Hertha 1, Stuttgart 0.
Noticia en el Real Madrid a 2 días de jugar la ida de semifinales de Champions. En Inglaterra frente al City... es que Mendy, Alaba y Casemiro están en la convocatoria y viajan con el Real Madrid. Las informaciones primeras de la mañana con las imágenes que sirvió el Real Madrid del entrenamiento eran halagüeñas, pero en escalera. O sea, Mendy bien porque estaba entrenando, Alaba regular porque estaba tocando balón pero en solitario y Casemiro estaba solo correteando. Pero bueno, han viajado, supongo que la decisión se tomará mucho más cerca de un partido que va a pitar el rumano István Kovács. 37 años, nunca le ha pitado al Real Madrid, le ha pitado 3 veces al City, la última en el City Atlético de Madrid de cuartos de final que ganó el equipo de Guardiola 1-0. En segunda división se están jugando, están en la recta final de la primera mitad, 2 encuentros en el Anxo Carro. Yo creo que con poca historia ya en esta liga, Lugo y Leganés, Álvaro Lorenzo. Hola, Álvaro.
Hola, Ari, muy buenas. Pues sí, con poca historia. Como dicen los dos equipos, lejos del playoff, lejos del descenso, casi nada en juego. El único morbo, la vuelta de Medi Nafti al que fuera su banquillo, ahora en el banquillo del Leganés. Y en el partido por ahora destacar sobre todo el penalti que ha parado Dani Jiménez a Carrillo, un penalti cometido por Palencia sobre Cris Ramos. Esa ha sido la gran ocasión por ahora de la primera parte, pero sigue el 0-0 en este Lugo-Leganés.
Y poco más o menos pasa en la Romareda, donde juegan Real Zaragoza y Burgos. Jesús Zamora, hola Jesús.
Hola, Eri, muy buenas tardes. Saludos del estadio de la Romareda, donde llevamos ahora 34 minutos, casi ya 35 de esta primera parte. Sol y calor hoy en Zaragoza. Después de la lluvia y el frío de ayer, día del patrón, hoy muy buena temperatura, pero partido de sesteo. El sol parece que pide eso. Muy poco ritmo, muy poca intensidad, en un partido en el que evidentemente hay muy poco en juego. Casi nada se juegan ya, ni Real Zaragoza ni Burgos. El Real Zaragoza, si gana, ya se asegura matemáticamente la salvación, cosa que virtualmente ya hace tiempo que se da por hecho. Y cuando sea matemática esa salvación, se producirá el desembarco de los nuevos propietarios. Aunque de hecho, lo decimos porque lo estoy viendo desde aquí, ya está en el palco el que va a ser nuevo director general de la entidad, Raúl Sanjay.
Pues que tenga suerte, que falta le va a hacer para
de momento,
sacar.
De momento empate a cero a los 34 minutos.
No te quede nada, perfecto. Completamos fútbol, así ha ido el domingo. Creo que ha terminado todo en la primera ref. Primera, Andrea Peláez.
Ha terminado todo, sí, confirmado. Ha terminado el fin de semana en la primera federación. En el grupo primero se jugaron esta mañana el Bilbao Athletic 1, Sociedad Deportiva Logroñés 0, Talavera de la Reina 1, Deportivo de la Coruña 1. Ojo, porque esto deja al Depor a 13 puntos del Racing de Santander, con 15 por disputarse, aunque hay que recordar que el Depor está todavía pendiente de la resolución de la posible alineación indebida del Bilbao Athletic, que le daría 2 puntos más a los de la Coruña. Internacional de Madrid 0, San Sebastián de los Reyes 0, Unionistas 2, Real Unión de Irún 1, y por la tarde se jugó el Valladolid Promesas 3, Cultural y Deportiva Leonesa 3. Y en el grupo segundo se jugaron esta mañana Algeciras 1, UCAM Murcia 1, Atlético Baleares 1, Real Madrid Castilla 1, Sevilla Atlético 1, Betis Deportivo 0, y por la tarde Albacete 3, Balompé y Calinense 0, y Andorra, que conserva el liderato, 2, Sabadell 1.
Hoy se han completado los cuartos de final de la Copa de la Reina con el Levante 1, Real Madrid 3. O sea que el Real Madrid completa el programa de la final a 4 con Barça, Granadilla, Tenerife y Sporting Huelva. ¿Se sabía dónde es la fase final de la Copa de la Reina? ¿Lo tienen que decir?
Creo que lo tienen que decir, vale. Pero lo voy a comprobar.
Vale. Y ya se ha jugado la otra semifinal de Champions. El Barça le ganó 5-1 al Wolfsburgo. ¿Y qué ha pasado en el Lyon-PSG?
Que ha finalizado con un 3-2 a favor del Olympique de Lyon. Hay un gol que la gente tiene que ver porque es un desajuste en la defensa, entre una defensa y una portera del PSG, que es criminal. Y ha supuesto el 3-2 para el Olympique de Lyon, que juega con ventaja para la vuelta. Así que de momento el Olympique de Lyon sería el rival del Barça en la final de Champions.
Vamos a arrancar el repaso de la agenda polideportiva con tenis, porque está, o estaba, o va a estar a punto de ganar la final del Godó Carlos Alcaraz con Pablo Carreño, el otro español. Jugaron semifinales por la mañana frente a Schwarzman y de Millón, y ahí están los dos españoles. ¿Y qué ha pasado ya, Juan Arias?
Pues que Carlos Alcaraz acaba de vencer con relativa facilidad a Carreño, al tenista asturiano, por un 6-3, 6-2 fácil, con más facilidad de la prevista. Increíble porque recuerdo que por la mañana Carreño eliminaba a Schwarman con solo 1 hora 20 minutos en pista, es decir, ha descansado 5 horas, mientras que Alcaraz ha sufrido de lo lindo para eliminar a de Miñaur, ha estado 3 horas 20 en pista, es decir, que ha descansado 3 horas, 2 horas menos, además tenía problemas en el tobillo, incluso ha salvado dos bolas de partido frente al tenista australiano. Por tanto, lo que en principio se parecía que Carreño partía con facilidad o con un poquito más de descanso para ganar el partido, pues ha sido completamente al revés. Alcaraz, nuevo campeón del Conde de Godó, 6-3, 6-2. Increíble el año que está haciendo el murciano, con 3 títulos ya en su haber.
El título para Carlos Alcaraz, que de momento va cumpliendo sus promesas del año a Juan Carlos Ferrero, a su entrenador. La otra es ganar un gran slam. Baloncesto, Liga Endesa, jornada número 30. Este mediodía le ganó Andorra a Burgos por 2, 73-71. Ganó el Real Madrid en Sevilla al Betis, también por 2, 69-71. Y a ver qué está pasando en los dos que tenemos en marcha. Desde las 5, Baskonia, Manresa, Roberto Arrillaga, victoria. Hola, Roberto. ¿Ha terminado ya? Pues ahora me dices el marcador, porque no lo apunta. Y está en juego, sí, en el Palau, el Barça-Tenerife, Manel Espósito. Hola, Manel.
¿Qué tal, Edi? Justamente ahora acaba el segundo cuarto, máxima igualdad en el Palau, tan solo un punto de diferencia, se imponen las defensas a los ataques y también el desacierto. Barça 26, Tenerife 27.
El Baskonia-Manresa terminó ganando el equipo local por 22, 107-85. Por eso no está Roberto, es un profesional. A las 8, en Santiago, Obradoiro, Gran Canaria. Si alguien quiere ver NBA en hora cristiana, se está jugando un Chicago-Milwaukee y se jugará a las 9 y media un Denver-Golden State. Son primera ronda de playoff, pero oye, si a alguien le gusta mucho y no le gusta trasnochar, pues esta es la ocasión. Llevamos aquí desde las 3 con la Fórmula 1, el Gran Premio de Emilia-Romana, que se lo ha llevado Verstappen por delante de su compañero Pérez. Ha completado el podium Norris. Sexto Leclerc, que hizo un trompo cuando iba tercero. Sainz por un toque de Ricciardo. Fuera en la vuelta 1, Sainz fuera en la vuelta 1 y Alonso fuera en la vuelta 7 por un toque de Mick Schumacher que le fastidió el suelo del monoplaza. O sea que mal día para los españoles, buen día para los Red Bull que recortan distancias. En motociclismo hemos tenido Gran Premio de Portugal, la carrera de MotoGP para Quartararo por delante de Zarco y Aleix Espargaró. Cuarto Rins, sexto Marc Márquez por delante de su hermano. En Moto2 hubo una bandera roja a falta de 7 vueltas por una caída en cadena que activó el protocolo de lluvia. Canet, Bovier, Ogura, Arbolino, Augusto Fernández, Albert Arenas, todos se fueron al suelo y creo que me he quedado corto. Canet parece que tiene una fractura en la muñeca izquierda y en el índice derecho y al final se reanudó la carrera con muy poca gente. Ganó Roberts por delante de Vietti, que es más líder, y de Navarro. Y en Moto3, segunda victoria del año para Sergio García, segundo Masia, tercero Sasaki. García recupera el liderato por un punto sobre Foggia. En ciclismo, la Lieja-Bastoña-Lieja, el cuarto monumento. Esto antes es Lieja-Bastón-Lieja, o Lieja-Bastón-Lieja, pero es Lieja-Bastoña-Lieja desde que Pedro Martín se impuso. Lieja-Bastoña-Lieja para Renko Evenepoel, el belga del Quick-Step, en solitario. Séptimo entró en el grupo perseguidor Alejandro Valverde en su despedida de uno de sus sitios favoritos. Y la femenina para Movistar, para la neerlandesa, antes holandesa, Annemiek van Vleuten. Luego les contamos cómo acaba la jornada en la Soval, en la Liga Nacional de Fútbol Sala. Juegan las guerreras del balonmano, pero no vale para nada el España-Portugal en Irún, porque ya están metidas en el europeo. Y las chicas del waterpolo acabaron perdiendo 11-12 con los Países Bajos en Tenerife, en la final europea, en la final europea de la Liga Mundial. Desde las 8, desde dentro de 47 minutos, de manera virtual, se entregan los premios Laureus del Deporte. Algo así, que no se ha dicho nunca, como los Oscars del Deporte. Luego nos cuenta Ángel García los muchos aspirantes que tenemos a llevarse una estatuilla. Y cerramos la presentación con el segundo de Liverpool, Millán.
Lo ha marcado Origi cuando quedan 5 para el 90. Sentencia al equipo de Klopp. Eso sí, se estaban quejando los jugadores del Everton de que el delantero belga estaba en posición antirreglamentaria. Veremos qué dice el VAR. De momento los jugadores lo celebran. Liverpool 2, Everton 0.
Ya mucha tela, ya hay mucha tela. Desde aquí hasta la 1:30 es tiempo de juego.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo. Con más productos, más stock y mejores precios. Consigue ya las ventajas de los clientes Pro de Leroy Merlin. Cada mes, hasta un 8% de bonificación por tus compras. Y solo por darte de alta, un 10% de descuento en tu primera compra. Consulta condiciones en leroymerlin.es. Leroy Merlin, ahora más pro.
Abrimos los sistemas de mensajes, que en realidad nunca se cierran. No sé por qué decimos esto, porque siempre están abiertos. Hombre, es posible que Evia no tenga el móvil de los WhatsApps encendido. Es posible, pero a veces se duerme con el encendido. En Twitter somos @tjcope, en Facebook, facebook.com/tiempodejuego, en Instagram, @tiempodejuegocope, y el WhatsApp y Telegram, Mansilla,
el 677-580-461.
La fiesta del campeón.
Aquí está.
La celebración del Real Betis Balompié tras su tercera Copa del Rey.
Esta afición, y aunque último estuviera, siempre te ven campeón.
Que por lo que estoy viendo está más o menos en hora.
Betis, Betis.
Fiesta larga, larga, han dado fe de ello los propios futbolistas a través de sus redes sociales. De eso le pregunto ahora a Oliva, pero antes, la conexión con Isaac Escalera. Que vete a saber, el jueves estaba siguiendo la Macarena y hoy está con la feliz Sevilla verde y blanca. Estamos donde teníamos que estar, que es el Ayuntamiento. Isaac, muy buenas.
Efectivamente, Eric, ¿qué tal? Muy buenas tardes y buenas tardes a todos los oyentes del Tiempo de Juego de la cadena COPE. Ahora mismo se está produciendo el discurso del alcalde de Sevilla, de don Antonio Muñoz, y justo detrás tiene, a la derecha tiene la Copa del Rey. Está detrás el capitán Joaquín Sánchez Rodríguez, el presidente del Betis Ángel Haro, y el entrenador don Manuel Pellegrini Ripamonti, que es el máximo exponente de este equipo y de esta Copa del Rey por todo lo que ha hecho en esta temporada. Lo celebran ahora en el consistorio del Ayuntamiento de Sevilla. Después nos iremos a la catedral para visitar a la patrona, a la Virgen de los Reyes, y de ahí al estadio, donde hay una fiesta preparada espectacular. Pero ojo, que aquí en el Ayuntamiento, con la cantidad de miles de béticos que hay en la Plaza Nueva, se van a vivir, Eri, seguro, momentos muy emocionantes.
Hay muchísima gente, muchísima, pero muchísima gente hoy en Sevilla, y hace buen tiempo, ¿no?
Muy buen tiempo, sí, sí, muy buen tiempo. El viernes horrible, ayer, gracias a Dios, se puso el día extraordinario a partir de las 6, la final estuvo muy bien, y hoy hace un día espectacular, con sol. O sea que es tremendo el día para celebrar esta Copa del Rey, la tercera del Real Betis Balompié.
Esto será más una pregunta de la medianoche, pero tenemos ya MVP de las celebraciones. Del partido fue Borja Iglesias, ¿eh?
Todavía no hay alguno, pero seguramente será Joaquín. Aunque sí te puedo decir que viniendo para acá, en el autobús de la prensa, que estaba justo detrás de los futbolistas, por ejemplo, hemos visto, este es el presidente Ángel Haro que está hablando, hemos visto rápidamente, y lo digo, camisetas históricas. Por ejemplo, Bellerín llevaba la de Kowalczyk, ¿os acordáis del futbolista del Betis? Porque tenía bigote, y también como tiene bigote la lleva. Borja Iglesias, la de Denilson. Aitor Rival, la de Cañas. Bartra, la de Alfonso Pérez Muñoz. O sea, muy retro todo, recordando a esas últimas finales que disputó el Betis. Habla el presidente Ángel Haro.
Estas cosas retro me hacen pensar que les he visto jugar a todos y que yo soy retro también.
Este título a los sevillanos, a cada barrio, detrás de cada bandera, detrás de cada bético, en barrios como Triana, barrios como La Macarena, como San Pablo, como Bernardo, siempre hay un bético. Sevilla es verde y blanca.
Ahí están las palabras del presidente del Betis. Ahora le pregunto cosas a Oliva, también la resaca más amarga, mucho más amarga en Valencia, pero antes, descansos de segunda en Lugo, Álvaro.
Descanso en Lugo, empate sin goles en un partido, ya digo, con poca historia, no se juegan demasiado ninguno de los dos. La tuvo la más clara Lugo con un penalti de Carrillo que detuvo Dani Jiménez. Mejores ocasiones para los locales, pero el marcador no se mueve. Lugo 0, Leganés 0.
Y en la Romareda, Jesús.
En la Romareda también hemos llegado al descanso con ese resultado inicial de Real Zaragoza 0, Burgos 0. Solo una acción en cada equipo para evitar el sopor. Primero la tuvo el Burgos. Casi hace un Mendieta el jugador del Burgos, Matos. Un córner abierto, muy por alto, y en la misma frontal del área una volea espectacular de Matos que se ha estrellado en el palo. Hubiera sido desde luego un golazo. Y luego ha respondido Borja Sainz con una jugada individual muy bonita, se ha ido de todos, pero luego ha rematado fuera. En definitiva, empate a cero, Real Zaragoza 0, Burgos 0 en el descanso en la Romareda.
Dejamos a Isaac Escalera pendiente de la expedición del Betis que está paseando la Copa del Rey por las calles de Sevilla. José Manuel Oliva, hola Oliva, muy buenas.
Hola Eri, ¿qué tal? Muy buenas.
Te llamamos para que nos cuentes cosas que no hayamos visto, que no hayamos podido contar, tanto de lo que pasó en la zona de prensa después de la final de la Copa del Rey como de la noche, porque dejaron varias miguitas de pan en las redes sociales los futbolistas del Betis.
Normal,
de
normal.
Que, igual uno se arrepiente de alguna, pero bueno, mola.
Sí, sí. Pero bueno, son pecadillos que es normal en noches como esta y creo que ha sido una noche como debe ser, ¿no? Una noche en la que ha habido una celebración hasta prácticamente primera hora de la mañana, de hecho hasta por la tarde no han convocado a los jugadores después de que durmieran, algunos se han dormido algunas horas, pero se ha celebrado por todo lo alto, desde que el Betis abandonó el Estadio de la Cartuja ya pasadas las 2:30 de la madrugada. La fiesta continuó, una fiesta privada de los jugadores, de los directivos, de los empleados del club, y continúa ahora mucho más formal ahora en el ayuntamiento, como ha contado Isaac Escalera. Pero la verdad es que es realmente emocionante, ¿no? Ver a tanta gente del Betis hoy en las calles de la ciudad, un club que llevaba 17 años sin pisar una final, una afición que, como tú bien conoces, Eri, y conocen los oyentes de Tiempo de Juego, da tanto por su equipo y que ha recibido tan poco los últimos años, que cuando llega una explosión de este tipo, el volver a reencontrarse con un título, es normal que la gente estalle, se eche y ocupe prácticamente toda la ciudad en ese autobús que ha conducido al club y a los jugadores desde el estadio hasta el ayuntamiento de la ciudad, y va a seguir, porque hay prevista también una fiesta esta noche en el estadio Benito Villamarín, y por supuesto que ha sido una noche en la que los jugadores lo han pasado como lo tienen que pasar, por todo lo alto, y sin duda ahora estoy viendo una imagen de Pellegrini.
Sí, lo podemos escuchar.
Este es el hombre, el gran artífice sin duda del cambio de este Betis.
Vamos a escucharla, a ver si se emociona.
Teníamos que demostrar que no había sido casualidad porque estábamos ahí y salimos desde el primer minuto a buscar ese título que se dio quizás de la manera más dramática. Nos hubiera gustado quizás conseguirla antes, pero de la manera como consiguió, creo que tiene el doble de...
La verdad es que le pones detrás un panel con los anunciantes de la liga y...
Sí,
y
parece una rueda de prensa, ¿verdad?
Estaba el hincha del Betis diciendo permanentemente, a Plaza Nueva hay que volver, aquí estamos en la Plaza Nueva, y la copa que traes, aquí está la copa.
Hombre, ha sonreído, muy bien.
Muchas gracias.
Este hombre está pensando ya en el día de mañana, o sea...
Sí, sí, seguro.
Que él vive el momento, está feliz porque ha vuelto. Es su primer título, ¿eh? En España. Y eso que ha estado en Villarreal. Cuidado que va Joaquín, ¿eh?
La finta y el sprint, a ver.
Cuidado que va la finta y el sprint.
Señor alcalde.
7:22, hora menos en Canarias.
Anoche adelantó un tipo de juego que sigue un año más, ¿eh?
¿Quieres hablar tú, yo? Bueno, primero, ante todo, quería dar las gracias por el recibimiento, por el cariño, por cómo nos habéis apoyado desde el primer momento, sobre todo en esta competición que es la Copa del Rey, que para nosotros es súper importante. Qué casualidad que después de 17 años vuelve la Copa a Sevilla con los béticos. Y sí quiero que le deis un aplauso muy fuerte a este pedazo de equipo que se lo merece.
Venga, Joaquinito, esperamos.
Yo vine mi vuelta con la sensación de que quería volver a conseguir cosas importantes, que no iba a ser fácil, que el camino es largo y difícil, pero el esfuerzo, el sacrificio y el trabajo de todos los años tiene su recompensa. Y aquí está la Copa del Rey a nuestro lado. Y ese es el trabajo, señores, de cada día.
La Copa del Rey fue a su boda.
Sí, sí, sí. La Copa ya está aquí.
La Copa, ¿sí?
Nada más. Es vuestra. Es para ustedes. Disfrutad del momento, señores. Que aún quedan todas muchas cosas por llegar y mucho más bonitas. ¡Viva el Betis!
Discurso formalito, ¿eh?
Sí.
Está delante del alcalde, delante de las autoridades de la ciudad. Ahora tiene que asomarse al balcón, ¿eh?
Ahora se soltará más la melena, seguro.
Seguro.
Ahora seguro. Va a hablar mirando, el autor mía, del último
está,
tanto, del último penalti.
Plaza Nueva,
canterano.
Plaza Nueva de gente, increíble.
Y ahora os comento cómo hemos llegado al ayuntamiento, porque ha sido brutal.
Vete comentándolo, ¿cómo? Porque mirándolo vamos a tener ahí de fondo, sí, por si acaso.
¿Cómo han acompañado miles y miles de béticos desde el Benito Villamarín que estaban esperando? Hemos salido sobre las 6:10, hasta hace pocos minutos que han llegado aquí. impresionante cómo han ido acompañando el autobús y han llegado hasta la Plaza Nueva, pero es que no lo han dejado solo ni un segundo, y está lejísimo, ¿eh? Hablamos de que es una avenida prácticamente completa, el Benito Villamarín, hasta llegar al centro de Sevilla, y hay miles, miles y miles de béticos que no se quieren perder esto. Es que miraba para atrás, yo estaba atrás del autobús, y no veía absolutamente el asfalto, solo veía cabezas y cabezas y cabezas.
Ocupaban Isaac, Eri, seis carriles.
¿Y alguna foto hay en tiempo de juego?
Sí, esa es una avenida en la que hay seis carriles, tres y tres para cada lado, o sea, y los seis carriles estaban ocupados de gente. O sea, era una auténtica locura que el autobús se fuera abriendo paso.
Habla Miranda.
Y que, bueno, que ellos saben que soy un aficionado.
Por cierto, casi le aplastan ayer, porque estaba el hombre ahí todo tirado después de meter el penalti con la emoción y le pasó toda la carrera de jugadores béticos por encima. ¿Terminó el Liverpool, Millán?
Con victoria 2-0 ante el Everton, marcaron Robertson y Origi. Con este triunfo se coloca a un punto del Manchester City cuando quedan cinco jornadas para que acabe la Premier League. Doble victoria esta semana en Liverpool, han ganado el derbi y siguen en la pelea por la Liga.
Habrá béticos que no pudieron ver ayer la final por diferentes circunstancias, pero hay uno al que conocimos ayer en el tiempo de juego que no lo vio porque no quiso verlo. Hizo la mítica esta que lo hace guas mucho de meterse en el cine. Era Javier Bernabé. Hola Javier, muy buenas.
Hola Eric, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Te arrepientes?
Para nada, en absoluto.
¿Qué viste?
Eso lo sabía yo, que no se arrepentía. Lo ha hecho perfecto. Lo ha hecho perfecto.
¿Qué viste al final?
Pues lo que comentaba ayer en la radio, vi un documental sobre cómo ardió Notre Dame hace unos años en París.
Bueno, pero... que no hiciste el quiebro de última hora y tal.
No.
¿Con palomitas cuando... y tal o no furrulaba el estómago?
Agua fría. Una mera botella de agua fría. Bueno. Yo salí de la Alameda, de la Santa Unipresa del Betis, junto con el resto de béticos que iban acompañados de equipo al estadio andando por el camino más corto, como solemos decir aquí abajo, pues llegué al cine y nada, me metí allí por supuesto antes de las 10 y es verdad que ya última hora la pasé un poco mal, pero bueno, aguanté.
¿Pusiste el móvil en modo avión? ¿Lo dejaste en silencio? ¿Lo encendiste a partir de tal hora pensando que podía ya llegar el final del partido?
Nada. El móvil estaba en modo descanso, de forma que solamente un amigo podía contactar conmigo en caso de que el Betis ganara la final. Mientras tanto, yo no sabía nada, ni tampoco quería saberlo.
Ni goles ni nada, solo el final.
Nada.
Y claro, cuando viste que llegaba casi la una de la mañana y que no tal, dijiste, date que aquí hubo prórroga.
Se corta.
Ahí ya me salí de la sala, empecé a subir bajar la escalera, coger los pasillos para adelante y para atrás. Y ahí estaba un poco más nervioso, pero seguía sin mirar el teléfono, que era mi intención.
Si el Betis vuelve a jugar un partido muy importante por la Champions o por un título próximamente, que no es descartable, ¿volverás a repetir la experiencia?
Por supuesto. Jamás veré un partido importante del Betis en directo, a no ser que pueda ir de manera presencial, porque lo paso muy mal.
Vale, sé de lo que me hablas, ¿eh? De seguir a un equipo verde y blanco encima al que no puedes ver. Bueno, Javier, enhorabuena por la iniciativa y nada, que hayas disfrutado del documental. ¡Un abrazo!
Muchas gracias, hasta luego.
Escalera, ¿se van?
Yo sé, Eri, sí. De mucha gente que ayer, por ejemplo, no aguantó la prórroga o los penaltis. No pudo aguantar. Montón de amigos que son aficionados del Betis, incluso socios. Algunos estaban en el estadio que, por ejemplo, los penaltis lo vivieron debajo de la grada, vamos. Que no querían ni mirarlos.
Nada, es tremendo. Lo de los penaltis que dicen que se inventó en Cádiz es de los peores inventos de la historia del fútbol. O sea,
pensaba en cada jugador que iba por la pelota y pensaba, madre mía, esa familia que tiene detrás, ese chaval con una pelota, con un campo de 50.000 espectadores yendo a golpear un penalti que puede dar un título o no a su equipo.
En Yunus Musa, buah, a mí me da pena.
Es bonito cuando te da exactamente igual lo que pasa, pero cuando te va algo de la vida vamos, es una suerte del fútbol terrible. Pues nada, seguimos pendientes de Escalera y de Oliva, lo que nos cuentan de la fiesta del Betis, pero también hay que tener un detalle con el subcampeón, con el otro finalista, con el Valencia. Hugo Ballester, hola Hugo, muy buenas.
¿Qué tal, Eri? Muy buenas.
El primer gran detalle lo tuvo la afición desplazada desde Valencia con sus jugadores, ningún reproche, todo lo contrario.
Sí, y yo creo que también es de recibo que nosotros destaquemos, porque lo hacemos cuando sale mal, y además hay que contarlo, también cuando sale bien. Y en un desplazamiento masivo de más de casi 30.000 valencianistas porque algunos se quedaron fuera en el auditorio Rocío Jurado viendo el partido, que no entraron a la Cartuja porque no tenían entrada. Casi un total de 30.000 valencianistas se desplazaron hasta Sevilla, estuvieron entre 48 y 72 horas allí en la capital hispalense y no se ha recogido ningún incidente. Y yo creo que en las malas hay que contarlo para denunciarlo y en las buenas habla muy bien de la afición valencianista y la afición bética, porque tuvieron ambas aficiones un comportamiento ejemplar en esta final, tanto dentro como sobre todo fuera del estadio, y creo que es digno de destacar. Y por lo que decías, evidentemente tampoco ningún reproche a los suyos, porque es cierto que el Betis era favorito en este partido, en esta final, y el Valencia compitió bien, compitió con sus armas, manejó el encuentro, tuvo sus momentos, también mucho sufrimiento, porque el Betis compitió muy bien, y llevó el partido hasta el extremo, a la tanda de penaltis, donde al final la buena suerte o el trabajo de más o de menos pues hizo que se inclinara la balanza del lado bético. Es cierto que algunos se preguntan, por lo que decía Andrea, Yunus Musa, 19 años, que por qué lanzó él y no otros pesos pesados como Alderete o como Paulista o el talento de Brian Hill. Y también hay gente que se pregunta si este equipo está preparado para renunciar, por ejemplo, a Brian Hill durante 85 minutos. Pero son preguntas a toro pasado, una vez ya perdida la final. Con mucho dolor en el cuerpo, se ha vuelto la caravana valencianista hacia la capital del Turia y con muchas preguntas en el aire, porque ahora viene un futuro de incertidumbre. Es el tercer año consecutivo que el Valencia no está en competición europea, es un palo muy duro, no solo en lo económico ni en lo deportivo, también en lo emocional. Pensando en el futuro del entrenador, de Bordalás, que tiene contrato en vigor, pero que hay una cláusula en el contrato por la cual, por una cantidad no excesiva, ambas partes pueden separar sus caminos. Vamos a ver qué pasa por la cabeza de Bordalás y cómo está su relación con el club, que ha habido bastante fricción en los últimos meses de competición. Y luego en lo emocional también para Gallá o Soler, los dos abanderados del valencianismo que terminan contrato el año que viene y que están en un proceso de renovación, y que este palo gordo, las lágrimas de Gallá, por ejemplo, ayer, también de Carlos Soler, pues vamos a ver a qué decisión les lleva en torno a su renovación o, en caso contrario, venta. Nubes negras.
Esperemos que sea una primera piedra, hombre, que no sea todo nubes negras en el Valencia, que no está nada mal en un año de, vamos a decir, transición, el llegar a una final de la Copa del Rey y perderla en los penaltis, pero eso se verá seguro que con perspectiva. Gracias, Hugo, un abrazo.
Un abrazo, Beri.
Estamos en el momento balcón en el Ayuntamiento, Escalera.
Estamos en el momento balcón y se ve a Manuel Pellegrini, la Copa del Rey, y como no, a Joaquín Sánchez, y ahora también a Miranda, que coge el micro. Vamos a escucharlo.
Qué barbaridad. ¿Cómo está la plaza nueva? Esto es inolvidable.
Vamos intercalando el sonido que nos brindan los compañeros de Betis
Televisión. ¿Escuchas?
Y de Canal Sur. Sí, sí, perfectamente.
Con dos leyendas, con Gordillo, Joaquín, dos auténticas leyendas del Betis. Pellegrini, el presidente, y ahora Miranda.
La Copa de la afición.
Hola.
Hola, Escalera.
¿Me escuchan, no?
Sí, claro.
Miranda se ha emocionado.
Voy a intentar coger a Bravo, ¿vale? Un segundo. A ver si puede.
Hace la antena, directamente.
Se emociona porque es que él vio.
Miranda está emocionado, Eri, en el balcón, porque este chaval tenía un sueño de pequeño y era jugar en el Betis. Estuvo en la cantera, luego se marchó a la cantera del Barcelona porque despuntaba en el Betis, y cuando estaba en Alemania en el Schalke y pensaba que tenía que volver al Barcelona y tenía contrato en vigor con el Barcelona, él llamaba cada día, lo explica mucho su padre, para intentar ver si podía volver al Betis en algún momento, hasta que lo consiguió hace un año. Y este chaval lo ha contado en Tiempo de Juego, lo hemos contado este fin de semana, con 5 añitos, en la última final de la Copa del Rey, estaba junto a su padre viendo la final en el Vicente Calderón. Y ayer, cosas del destino, es el hombre que tira el quinto penalti y le da el título de la Copa al club de sus amores.
Está el hombre ahí hablando lo que puede.
No, está muy emocionado, sí.
Bueno. Ético.
Escalera, yo creo que está el hombre ahí intentando colocarnos, sí, a algún protagonista del Betis.
Es
pero...
que, he intentado a Claudio Bravo, que ¿eh? se ha marchado del balcón y se ha marchado con Lainez, pero Claudio Bravo no es muy dado a hablar. Dice, voy para adelante. Y la verdad es que ha sido imposible, pero a ver si podemos coger algún protagonista. Ha pasado con Lainez.
No te agobies, tenemos hasta la medianoche.
Sí, ha asomado el panda al balcón. Yo creo que el panda tiene ganas de hablar también.
Sí.
Bueno. Está Miranda ahora, el chaval, hablando.
Y bueno, y espero que sea
el comienzo de algo muy bonito que venga en el futuro, que espero que, como he dicho, que sea el comienzo.
A ver si vemos otra versión de Joaquín, que yo creo que tendrá turno pronto de micrófono ahí en el balcón. Antes pregunto, en segunda división, ¿comenzaron ya las segundas mitades en Lugo, Álvaro?
Comenzó Eri la segunda mitad en el Ancho Carro, sin cambios por ahora ni en Lugo ni en Leganés y sin goles.
¿Y en Zaragoza, Jesús?
En Zaragoza, en el Estadio de la Romareda, acaba de comenzar la segunda parte, primer minuto en la Romareda, recuerden, resultado inicial, Real Zaragoza 0, Burgos 0.
Situamos el Barça-Tenerife de la Liga Endesa de baloncesto, Manel.
Empieza a reaccionar el Barça, 5:40 para llegar al final del tercer cuarto, Barça 33, Tenerife 35.
Pues enseguida volveremos a la fiesta del Betis, tenemos hasta, yo creo que más allá de la medianoche, esto lo va a cerrar Juanma, no lo voy a cerrar yo, ni lo va a cerrar Joseba, la fiesta de la tercera Copa del Rey del equipo verde y blanco. Son las 7:35 minutos, hora menos en Canarias.
Escuchas Tiempo de Juego, el número uno del deporte, con Eri Frade. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Soy una casa y los de dentro ya han dicho mil veces lo bien conectados que están con Lowi.
¡Qué bien conectados estamos con Lowi!
Melona.
Nueva tarifaza de Lowi. Mismo precio, triple velocidad, fibra, 300 megas y móvil por 29,95. Precio final. Corre a lowi.es o llama al 1456.
Restrena olor a coche nuevo. Restrena la sensación de envolver el volante con tus manos. Restrena la ilusión de preparar un viaje. Restrena un Skoda con nuestra gama seminueva garantizada, con 2 años de mantenimiento y entrega inmediata. Infórmate en tu concesionario oficial Skoda. Bonificación válida para unidades financiadas con Volkswagen Bank hasta el 30 de abril de 2022.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Somos el primer despertador de la radio. Hay un montón de gente que está trabajando.
Hacemos con el primer despertador de la radio española.
The Corrs fue uno de esos grupos que formó parte de nuestra banda sonora. Bueno, pues hoy nos va a ayudar a poner las calles Sharon Corr. Muy buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, Pulpo.
¡Qué bueno!
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Juan, buenos días.
Buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
¿Qué tal, hermano? ¿Por dónde andas? Vas en ruta, ¿verdad?
Sí, estoy en ruta, ahora estoy entrando.
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el Pulpo.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @TJCope, en facebook.com/tiempodejuego o mándanos un mensaje de voz al 677-5804-61.
Vamos a seguir haciendo unas cuantas cositas antes de centrarnos en lo que va a pasar a partir de las 9 en el Estadio Camp Nou, el Barça-Rayo Vallecano, de la jornada 21 en Primera División. Y oye, si hay algún oyente de Tiempo de Juego pendiente, con suerte, con un buen ordenador o con buena memoria, se puede llevar el jamón Navidul, cuya pregunta va a hacer enseguida. ¿Ya estás preparado? Pedro Martín, hola Pedro.
Estoy aquí, listo.
¿De qué palo vas? ¿Nivel de dificultad?
No mucho.
¿No mucho? ¿Es medio?
Sí, medio. Vale,
nivel medio. Y la pregunta del Navidul es...
Bueno, es que la tenía pensada para el Rayo. Porque el Rayo ha ganado después de 13 partidos sin ganar. Y algunos pensaban que el Rayo iba a acabar la Liga sin ganar ningún partido. Pero fíjate, incluso así se podía haber salvado. Con empatitos y tal, como llevaba tanta renta de la primera vuelta. Y la pregunta es, ¿qué equipo acabó una Liga de Primera con 14 partidos sin ganar y no bajó?
¿Qué equipo acabó una Liga de Primera
con 14 partidos sin ganar
y se salvó
y no bajó? Sin ganar al final de la liga, no en medio de la liga o al principio, no. 14 sin ganar al final.
O sea, de última racha.
Eso.
Dices algo. Bueno, pues ahí está la pregunta. Quien crea saber la respuesta o no, se quiera pegar una mandarina Yul, que llame al 950-60-06. 950-60-06 para ganar un jamón Navidul. Hey, little rich girl.
Nutrición deportiva y alimentación saludable de la mano de HSN. Proteínas, creatina, colágeno, glutaminas, vitaminas. Encuentra en su amplio catálogo de productos todo lo que necesitas para una vida sana. ¿Que aún no los conoces? ¿A qué esperas? Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Silencio, niños, y abrid el libro de lengua.
Hasta que se me acaben las palabras, profe.
¿Qué dices, Miguel?
Sí, el libro de Pepe Domingo Castaño.
Hola, hola.
Hola, hola.
Hola, mola.
Hasta que se me acaben las palabras, con prólogo de Julio Iglesias. Un libro impresionante.
Lleno de vida.
Y de radio.
Nota que hemos asaltado la carpeta de músicas de Paco, porque este no es mi estilo. Me gusta todo, pero soy un poco más ochentero, noventero, dos milero incluso. La semana, ya saben que ha estado muy marcada por las informaciones a las que ha tenido acceso el Confidencial.com, que ha ido soltando a cuentagotas, para ilustrar la relación de Rubiales, presidente de la Federación Española, y de Piqué, futbolista en activo, presidente de la Andorra y empresario de la empresa Cosmos, que puso en contacto a la Federación con Arabia Saudí, con la empresa estatal, para conseguir el contrato que ha llevado la Supercopa de España hasta el año 2029, de momento, para allí, para Arabia Saudí. Los compañeros de Confidencial aseguran que la información es producto de una filtración desde dentro, pero desde la Federación, desde el jueves anterior, que era Jueves Santo, ya vienen avisando de que había habido un hackeo y que había una voz encriptada que les había llamado diciendo que tenían material muy comprometido, y a partir de ahí, el lunes siguiente, empezó a salir toda la información. Nos escucha Enrique Serrano, que es CEO y fundador de Hack Rock. Está muy bien traído. Hola, Enrique, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
Encantado de saludarte. Yo doy por buena la hipótesis del hackeo. En su comunicado la Federación habla de hackeo y de phishing, que ya para empezar son dos cosas diferentes, ¿no?
Bueno, al final el phishing no deja de ser una técnica, una metodología de ataque donde robas unos credenciales para luego poder acceder a una cuenta o a un WhatsApp o a un correo electrónico. Y el hecho de hackeo como tal es, pues efectivamente, romper alguna barrera para acceder a esta información, que en este caso parece ser información de una conversación.
Claro, el caso es que hay que entrar por algún sitio, ¿no?
Sí, claro que sí. Y técnicamente, la gente muchas veces están hablando ya de temas de Israel y de temas súper complejos, y realmente es más fácil de lo que parece. O sea, abriendo un fichero que no debes, haciendo clic en algún enlace que no debes, puedes caer en una trampa y sin darte cuenta estar compartiendo tu información.
De estos mails que nos llegan a casi todos, tiene usted retenidos 27.843 euros en no sé qué entidad bancaria de no sé qué país. Solo con abrir ese mail, aunque te equivoques, que ya uno ya sabe que esas cosas no caen del cielo, ¿ya puedes estar abriéndole una puerta al hackeo?
Bueno, normalmente solo con abrir un correo, no, pero sí es verdad que si, por ejemplo, descargamos las imágenes de un correo electrónico, ese botoncito que aparece de descargar elementos externos, ya si le estamos diciendo al malo que estamos ahí, que hemos abierto el correo, que digamos, la víctima existe, ¿no? Y lo normal suele ser que en ese correo te hay un enlace o un fichero adjunto donde te piden unos credenciales o, digamos, que te pongan la trampa encima de la mesa para que tú caigas y piques en ella.
Y cuando un hacker ya está dentro de tu PC o de tu tablet o de tu móvil o de tu correo electrónico, ya disfruta de todo. O sea, no hay nada que esté protegido de por sí en nuestros dispositivos.
Bueno, realmente, o sea, 100% acceso a todo, no me atrevería a decir lo que siempre ocurre así, pero sí que es verdad que una vez el malo ha instalado ya el software malicioso en un dispositivo, digamos que tiene casi, o por no decir todo, efectivamente, acceso total al mismo. Y vamos, yo por ejemplo, personalmente, por temas de concienciación y demostrar que esto puede ocurrir, he desarrollado alguna vez algún software que espía por la cámara del teléfono, que roba algunos datos, con el fin de luego protegernos y que la gente vea que esto puede ocurrir. O sea, que no hace falta que el mayor experto del universo venga aquí o la mayor empresa de espionaje te espíe, sino que hacer un software de este estilo, mientras el usuario pique en una trampa, es más fácil de lo que parece, porque al final, aunque las tecnologías, los teléfonos, los ordenadores tengan antivirus y este tipo de cosas, si al final el usuario quiere, termina instalando lo que no debe.
O sea, que tú eres un hacker bueno que entra para decir, ya estoy dentro. Si estoy dentro yo, puede estar dentro cualquiera.
Bueno, claro, claro. O sea,
bueno, cualquiera que sepa lo que sé yo, claro.
Sí, de hecho, en HackRocks suena raro, pero creamos hackers. O sea, tenemos una empresa de formación en ciberseguridad con el fin de crear los hackers del futuro que nos protejan de los ciberdelincuentes, que nos gusta diferenciarlo.
Yo digo que voto por la teoría del hackeo, que luego será lo que sea, porque es que hay audios y hay conversaciones de mucho tiempo, y eso a lo mejor solo por una filtración y de manera tan exacta en el tema tipográfico de cómo son los mensajes, porque los audios son, pero el tema de los mensajes ahí sí que se te puede ir un punto, una coma, una frase. Por eso yo voto por la teoría del hackeo. Cuando estás dentro, ¿te puedes ir atrás el tiempo que tenga la tablet, el móvil o el ordenador, lo que tengan en la nube? O sea, ¿hasta dónde se puede rebobinar para escarbar la información de los demás?
Bueno, lo normal es que cuando tú hackeas un dispositivo puedas acceder a lo mismo que accedería el usuario en ese momento. O sea, pues si tienes esas conversaciones en el dispositivo, pues poder acceder a ellas, por ejemplo. Pero sí es verdad que hay algunas técnicas, por ejemplo, donde no hace falta ni siquiera acceso al dispositivo. Y os pongo un ejemplo muy sencillo. Si, por ejemplo, en un iPhone robas las credenciales de iCloud y tú tienes sincronizadas las copias de seguridad en iCloud, pues bueno, tú introducir la contraseña en otro dispositivo o en una misma página web y ya tendrías acceso a este histórico, a estas copias de seguridad que tenemos en la nube, sin siquiera tener acceso al dispositivo, simplemente con copias de seguridad online.
Sí, igual que yo ahora mismo desde aquí, desde este ordenador, podría entrar en el que está apagado en mi casa para disfrutar de todo lo que hay en el ordenador a través de esas aplicaciones que hay de recuperación de nube. Y las consecuencias legales, si se demostrase que esto es un hackeo, ¿Qué está tipificado? ¿Son responsabilidades civiles? ¿Son penales? ¿Depende de cómo lo uses, de si lo vendes, de si no lo vendes?
Claro, ahí habría que entrar en detalles, pero sí que es verdad que desde 2011 ya esto está, se puede, digamos que se puede juzgar de alguna manera, que esto en el principio de los años 2000 era un problema porque no estaba tan tipificado, pero sí, o sea, realmente hackear a una persona y mucho peor a una empresa o en un ámbito corporativo puede implicar penas de prisión.
Penas de prisión. Pues bueno, a ver si se demuestra que es un hackeo y se sabe de parte de quién viene, porque la verdad que el nacimiento de toda esta historia en Jueves Santo, diciendo que una bomba encriptada llamó a la Federación asegurando que era una cosa de película policíaca.
Y luego es complicado, ¿eh? De hecho va a ser difícil, yo creo, demostrar estas cosas. Suele ser muy difícil, aunque no hay nada imposible en el ámbito de la tecnología, pero suele ser complicado.
No, y luego ya el derecho a la información también y el secreto profesional, aunque desde claro. Confidencial.com dicen que no es producto del hackeo, sino producto de una filtración, pero bueno, la esfera íntima también está ahí de alguna manera sesgada. Pues nada, hemos aprendido, creo, bastante, Enrique, sobre todo saber qué tenemos que hacer y no tenemos que hacer para que no nos pase lo mismo, aunque nuestra vida no sea seguramente tan interesante. ¡Un abrazo muy fuerte!
Un abrazo muy fuerte, un placer.
Vino Pata Negra lanza su edición más especial, Fauna Ibérica, Toro, Mancha y Rioja. Sé fuerte, astuto y rápido. Sé Pata Negra. Un brindis por la gente Pata Negra, la que brinda con un vino excelente. Pata Negra.
What now? Noticia científica de la semana. Miguel Pita, hola Miguel, querido mío.
Hola,
muy buenas.
Muy buenas.
Qué bien se te oye con el aparatejo este que te han puesto.
Maravilloso, sí.
El titular de la noticia que nos vas a desarrollar es un paso más cerca de leer la mente, que no sé si quiero, la verdad.
Sí, en realidad es más bien un paso más cerca de hablar con la mente en este caso, porque la aplicación, vas a ver, es una pasada. Cada vez hay más trabajos que muestran cómo se puede leer la actividad eléctrica del cerebro, así con electrodos o con cascos, y entender qué está pensando ese cerebro, que es lo que puede dar un poquito de miedo. Pero en este caso, la noticia que es que en Alemania han aplicado esta tecnología a leer la mente de un enfermo de ELA, un tipo paralizado a causa de la esclerosis lateral amiotrófica, y él está completamente paralizado, es decir, su cuerpo está inerte, no puede ni respirar, respira con un respirador, y tiene esa condición tan difícil y desagradable que es muy angustiosa, que se llama el síndrome del enclaustramiento, y es que le funciona la conciencia, puede pensar, escucha, pero no puede hacer nada. Entonces,
hay otro
lo
síndrome
que, han
que
hecho...
es muy parecido, que perdona, que le afecta a un amigo muy mío y muy de la casa, que es Charlie Carballo, que es el síndrome del cautiverio en zapatillas, que estás perfecto pero no te puedes mover, que es producto también de algunos accidentes también de trombos en el cerebro y demás. Perdona, Pita.
Sí, sí, sí. Y a veces, en cierto punto, nos puede pasar a todos. A veces hemos tenido esa sensación de despertar y todavía no arrancar, pero bueno, claro, no es lo mismo que estar... Pues como este pobre hombre, completamente paralizado ya desde hace unos cuantos años, me parece que es desde 2015, y lo que han hecho es, le han colocado unos implantes en el cerebro y le han entrenado con un proceso muy curioso que se llama neurofeedback, que eso ya, de eso ya hablamos otro día, pero le han ayudado a aprender a mandar distintas señales eléctricas cerebrales, es decir, a que su forma de comunicar sea decir, venga, pues carburo más con el cerebro, mando una señal más intensa o menos intensa. Y esas señales se han ido leyendo y van sirviendo para seleccionar las distintas letras. Entonces él, pensando, mandando esa señal eléctrica, va seleccionando letras y va escribiendo frases deletreando su forma de comunicarse. No, evidentemente no es una forma muy sofisticada porque todo esto todavía está en una primera fase, pero bueno, ha pasado de no poder decir nada a comunicarse. Pidió un día que le pusiesen cerveza en la comida, otro día que quería ver una peli con su hijo. En fin, ha podido comunicarse. Así que es alucinante. El problema es que esto no es tan sencillo, porque es muy difícil ni para aplicar mañana, porque tiene muchos contratiempos. Al parecer luego esos electrodos van generando rechazo y entonces lo que ganas luego lo acabas perdiendo. Es decir, es una buena noticia, pero que puede cambiar la vida en el futuro, pero bueno, que todavía está, como pasa en muchas de estas que comento yo por aquí, pues en pañales. Pero bueno, esperanzador.
Ojalá esto avance mucho y podamos entender y comprender a quién no se puede comunicar, que es lo importante de esta noticia. Un beso, Miguel, cuídate mucho.
Otro por ahí, cuidaos.
Pide paso Elena Condis ya con el 11 del Barça para el Barça-Rayo Vallecano, que arranca en 1 hora y 10 minutos. Hola, Elena.
Hola, ¿qué tal? Muy buena serie.
Y el 11 es...
La noticia es que no juega Gerard Piqué, entró en la convocatoria, pero ayer no entrenó porque sigue con dolor en el aductor. Entra en su lugar Eric García y también hay otro cambio en defensa, que es Sergiño Dest, está en el 11 en lugar de Dani Alves. Por lo tanto, la alineación del Barça es Ter Stegen en portería, en defensa están Dest, Araujo, Eric García y Jordi Alba, en el centro del campo Busquets con De Jong y Gavi y arriba juegan los mismos, el tridente Dembélé, Aubameyang y Ferran Torres.
Pues apuntado queda el primer avance de lo que va a ser el 11 del Barça en 1 hora y 9 minutos para el Barça-Rayo Vallecano. En nada, en 10 minutos estamos allí ya con todo el equipo desplegado.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box? Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar la luna de tu coche, llévate gratis 2 tratamientos ante lluvia. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
En Cepsa estamos contigo, por eso te damos un descuento inmediato de hasta 30 céntimos por litro en cada repostaje si eres de Porque Tú Vuelves. Además, puedes alcanzar un ahorro de hasta 45 céntimos por litro acumulando más ventajas del programa. Infórmate en cepsa.es o en tu estación de servicio. Incluye la bonificación del gobierno. Solo Porque Tú Vuelves, solo en Cepsa.
Un paso por los encuentros de segunda división que están cerca del Ecuador del segundo tiempo. Mira, están los dos en el minuto 63 de partido. En Lugo nos hemos perdido algo, Álvaro.
Pues nos acabamos de perder una buena ocasión para el Leganés. Un disparo de Quintilla muy lejano. Lo tuvo que sacar Wally porque olía al gol del 0-1 del Lega.
¿Y en Zaragoza, Jesús?
En Zaragoza la segunda parte aún está siendo más aburrida y menos intensa que la primera. Aunque nos ha sacado ahora del sopor una acción del Burgos. Un remate cruzado de Guillermo que ha salido. La ha tocado Cristian Álvarez un poquito. Ha salido por encima del larguero. Pero poca intensidad. Poco por hacer ya los dos equipos en esta liga. Minuto 64 ahora de partido en la Romareda. Real Zaragoza 0, Burgos 0.
Es bastante científica también la noticia que nos trae Andrea Peláez. Hola, Andrea, de nuevo.
Hola, Eri, ¿qué tal?
Es científica y, bien lo has dicho, bastante preocupante. ¿Qué es un seluro?
Un siluro, siluro. Es una especie de
seluro
de
debe estar en la tabla periódica, seguro.
Seluro, pues sí, suena bastante a eso, la verdad. Hemos despedido ya a Pita, si no se lo preguntábamos. Pero un siluro es lo que se ha pescado en aguas del río Ebro, que las debe conocer bien aquí Luis Millán.
Hay muchos siluros.
Sí.
Y muchos ebros.
Lo que más hay en el Ebro suele ser carpas, barbos, lucios, tal. Pero la especie, digamos, como más preciada, una de las piezas más preciadas para los que pescan allí, para los apasionados a la pesca deportiva, son los siluros. Y esta pasada semana se ha pescado un Silurus glanis de, atención, 2,72 metros y 120 kilos. Esto se ha pescado allí, lo ha pescado Adriano Marchena, que es un vecino del Burgo de Ebro, de un pueblo de allí de Zaragoza. Y bueno, pues es que habita allí en aguas tranquilas, profundas y algo turbias y tal. Y a las 9 de la noche más de 20 minutos. Él dice, Adriano Marchena dice que después de una batalla épica de unos 20 minutos para pescarle, lo ha conseguido y es el más grande pescado en España.
El que no tenga ni internet ni una imagen en la cabeza, o no se haya encontrado nunca con él, porque si no estaría seguramente en el cielo.
Feísimo.
Es un pez, para quien haya ido a la pescadería alguna vez, que es de cara muy parecido al rape. Al pichín.
Sí,
muy parecido al rape. El rape tiene unos dientes que hacia adentro te dejan ir, pero hacia afuera no vas y te quedas ahí.
Es que es como un monstruo. O sea, creo que lo debe llamar. Él, el que lo ha pescado, Adriano, en sus redes sociales al subir la fotografía pone un auténtico monstruo del río Ebro. Pues es que es tal cual. Es que es un monstruo. Es una cosa feísima, tremendamente enorme.
Y se come bichos grandes de una sentada, patos y tal, ¿no?
Yo creo que se come hasta personas esta cosa.
¿Y él se puede comer? ¿Es comestible el bicho? Sí.
Ay, pues lo desconozco. Yo creo que en la pesca deportiva lo que hacen es pescarlo y luego los dejan otra vez en el agua. Al menos este hombre lo hace.
A mí me suena que no, ¿eh?
Hombre,
lo pescan y lo devuelve al agua.
Comerte un pez de fondo de pantano no suele ser lo habitual.
Hombre,
en un momento de achuche, pues...
Pues ahí lo tenemos, ¿eh? Se ha pescado el más grande de España la pasada semana, un Silurus... Glanis en el río Ebro.
Dice Jesús Zamora que no se puede comer. ¿Te has encontrado alguno, Zaragoza, Jesús?
Bueno, es que aquí en el Ebro se suelen pescar de vez en cuando, nunca tan grandes como este, pero está prohibido el consumo del siluro porque tiene mucho mercurio y, bueno, sería muy perjudicial para la salud.
No vale para hacer termómetros. Ah, no, que no se pueden hacer termómetros de mercurio tampoco. Bueno, en fin, pues ahí está la historia del siluro, ¿no? Que lo tenía yo mal apuntado.
Siluro, sí, siluro.
Vale, vale, perfecto. Pide paso Gema Santos con un mensaje de Leroy Merlin.
Claro que sí, pido paso porque os tenéis que venir hasta aquí, hasta Leroy Merlin, porque desde que entras como profesional de la construcción y la reforma, todos son ventajas en Leroy Merlin. Aquí vas a tener todos los productos pro en un mismo espacio para que ganes tiempo. Y también vas a tener siempre en Leroy Merlin más stock pro para poder cumplir todos tus plazos. Y como siempre, para todos en Leroy Merlin, los mejores precios pro para ayudarte con todos tus gastos. Tú llegas, cargas y todo son facilidades porque Leroy Merlin está contigo, tienes que verlo. Leroy Merlin, ahora más pro.
No sabes quién ganará la Liga, pero lo imaginas. No sabes quiénes entran en Europa, pero sabes los que no. No sabes los que bajan, pero sí los que se quedan. No sabes quién va a ganar la Champions ni la Europa League, pero sí quién quieres. No sabes qué va a pasar, pero sí que todo se verá en tu bar. La Liga TV Bar. Contrata en los principales operadores o en laligatvbar.es.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Le pasa a Carlos Ganga la alineación del Rayo Vallecano. Dimitrievski, Bayú, Maras, Catena, Fran García, Unai, Comesaña, Óscar Valentín, Isi, Álvaro García y Enteca. Pero ahora estamos en Barça. Ayer ya ganaron su liga el Bayern de Múnich, la Bundesliga en Alemania, y el Paris Saint-Germain. Y la historia va a saber si, por ser algo de fin de temporada, por si... la euforia bajaba a la guardia, a alguien se le escapaba algo sobre el futuro de Mbappé, bien el propio Mbappé o bien un satélite del estilo Leonardo o el propio Al-Khelaifi. Corresponsal en París, Dani Gil. Hola, Dani.
Hola, Eri, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Se escapó algo importante a alguien o todavía más oscurantismo?
Nada, de momento nada. Ayer Mbappé salió en zona mixta y dijo que no tenía nada que decir, sigue sin pronunciarse, quiere esperar a que se acabe la temporada, pero es verdad que mientras tanto la madre del jugador y la abogada están en Doha en estos momentos, donde han mantenido conversaciones estos días con los propietarios del club, y lo que se cuenta aquí en Francia es que todos estos movimientos no se llevarían a cabo si realmente Mbappé ya tuviera todo atado, todo firmado con el Real Madrid. Ojo, que eso no quiere decir que vaya a renovar con el PSG, pero que al menos hay una puerta a la esperanza que lo pueda hacer.
Ya saben, hemos venido contando que estaba la familia de Mbappé cerca de la propiedad, que se habían desplazado para escuchar, y
están dispuestos a darles todo, la Torre Eiffel, Trocadero, los derechos de imagen. Los derechos de imagen pueden ser un poco la madre de este cordero, porque el Paris Saint-Germain renunciaría a ellos para darle el 100% al jugador, cosa que por la que no sé si el Real Madrid estaría dispuesto o no. También se dice desde Francia que esta semana sería la semana de escuchar al Real Madrid. ¿Es así? ¿O
sí,
hay alguna cosita más?
Es lo que dices, es una de las cosas más importantes el tema de los derechos de imagen, ya no tanto por el tema económico de quedarse el 100% de los ingresos que genere, sino también sobre todo para controlar sobre todo la vinculación que tiene con las marcas comerciales, porque está muy concienciado con el tema de la comida basura, no quiere que se le relacione con eso, con las casas de apuestas, y en ese sentido quiere tener el control absoluto de los derechos de imagen. Y sí, también se ha publicado aquí en Francia durante estos días que, al igual que se han mantenido conversaciones desde Qatar con la familia de Mbappé, esta semana que viene lo va a hacer con el entorno del Real Madrid.
Al Paris Saint-Germain le queda lo que le queda de liga, nada más, ¿no?
Nada, 4 partidos, pero la verdad es que no parece que el Paris Saint-Germain haya ganado la liga. Anoche no hubo aficionados que se concentraran, no sé, en alguna zona concreta de la ciudad de París para celebrar el triunfo. Esa indiferencia que hay en el ambiente es un poco el estado de ánimo que hay ahora mismo entre la afición. Los ultras se marcharon a 15 minutos para el final del partido, se montaron su fiesta particular fuera del estadio porque siguen sin perdonar la eliminación de la Champions, y la imagen en las gradas fue realmente triste, fue pobre, porque es que no pasó nada especial. Es decir, los jugadores se abrazaron al final del partido como hacen habitualmente, aplaudieron a los aficionados que se quedaron, pero es que el Parque de los Príncipes se vació bastante rápido. Tampoco hubo entrega de trofeo porque se hace en el último partido de la temporada, pero es que no había muchas ganas de festejar porque, como digo, hay una sensación de insatisfacción, de frustración por no haber dado ese paso definitivo en Europa. Y bueno, ahora que ya no hay ningún aliciente deportivo más, todo se va a centrar en el futuro de Mbappé.
Pues a ver cuándo termina esta deadline para saber el futuro de Mbappé, que va a ser básicamente cuando él le dé la gana y cuando tome una decisión, si es que no la tiene tomada todavía. Muchas gracias, Dani, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Antes de la ronda informativa y de abrir líneas con el Estadio Camp Nou, ya conocidos los 11 iniciales de los dos conjuntos, Barça-Rayo Vallecano dentro de 59 minutos, la primera tanda de mensajes para ganar un jamón Navidul. 5 personas que han llamado al 950-60-06. 950-60-06. Y la pregunta era, Pedro...
¿Qué equipo? Con el equipo, vale. Porque aunque seguramente el que sepa el equipo va a saber la temporada. Acabó una liga de primera con 14 partidos sin ganar y no bajó a segunda.
Pues han llamado José Ramón de Madrid. Hola, José Ramón.
Hola, buenas tardes, equipazo. ¿El Levante puede ser?
Pues no es el Levante.
Yo había pensado también en el Levante. Un abrazo.
No es el Levante, venga.
Otra.
La próxima. Benjamín de Granada. Hola, Benjamín.
Hola, buenas tardes. Hola, hola.
Hola,
hola. Hola.
¿Qué pasa, Titi?
¡Ay, hay motivación!
Hola, hola.
¿Esa energía buena que eres del Betis o qué?
Sí, señor.
Sí, es que lo vuelo yo esto.
Sí, del Betis y de Granada, de los dos.
Claro que sí. ¿Qué equipo es? ¿Te ha descuadrado esto del Levante o tenías otra respuesta?
A ver.
Tengo dos y te los acabo de decir. Me lo juego por mi Granada.
Pues te las juego muy bien.
¿Sí? ¿Ya está?
¡Oh! Es el Granada, sí, señor. Y no sabrá la temporada.
No, señor, Pedrito, me has pillado. Pedrito, me has pillado.
O sea, lo has dicho un poco a voleo, ¿no?
Sí.
Effective Wonder, ¿no?
Se lo he dicho a mi amigo el Masca. Digo, Masca, voy a llamar y voy a decir el Granada. Dice, ay, venga.
Pues sí, señor, el Granada, en la temporada 69-70, empezó el año 70... con 14 partidos sin ganar, acabó la liga. No ganó ningún partido, como llevaba renta de la primera vuelta, no bajó a segunda división.
Pues a disfrutarlo con salud. ¿Qué vas a hacer con él?
Muchísimas gracias. Me lo comeré con mi amigo el Masca y el niño. Bueno. Lo comeremos los tres.
Bueno, tenés que quedar varios días.
El Masca come mucho. El Masca come mucho. Por cierto, quiero muchos recuerdos al Masca. Al chofer de Pabeltrán. El Masca.
El Masca seguro que conoce a Cristales y a todos tus amigos de Poli. Gracias, Benjamín. Un abrazo, enhorabuena. Disfrútalo con salud.
Y al Rubi también. Y a toda gente.
Se han quedado en la rampa de salida. Después de que aceptara a Benjamín, Ana Belén de Málaga, Ángel de Salamanca y Luis de Vigo. Se va el jamón a Granada. I see you.